reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Y hoy vamos a mirar la primera de las parábolas que el Señor enseña, y es la parábola del sembrador. La manera como lo vamos a mirar, acuérdese, la semana pasada cubrimos la mitad del texto, ahora vamos a ir al principio y al final de ese texto. La razón es porque queríamos separar la introducción de la parábola. Hoy vamos a cubrir la parábola y su explicación. Todos los versos no son continuos. Pero vamos a estar en Mateo 13, versos 3 al 9, y de ahí nos movemos al verso 18 hasta el 23, donde está la explicación de esa parábola. Voy a leer del 1 al 9 y después salto del 18 al 23. Dice: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos que oiga. Ahora saltemos al 18, que es la explicación de la parábola. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Señor, queremos orar, suplicándote que nos ayudes a comprender, a tener oído para escuchar tu palabra, a tener el corazón abierto en humillación, dependiendo que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender lo que tú quieres enseñar aquí. Que nuestra respuesta sea en fe, en obediencia a ti. Y te rogamos que me uses a mí, Señor, que sea fiel al texto, dando la palabra así como tú nos la has dado, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que en lo que vimos la semana pasada de la razón de ser de las parábolas, aprendimos que una parábola no es una historia, no es una ilustración dentro de una enseñanza, pero la parábola es la enseñanza misma. Aprendimos que son consideradas las parábolas como obras de arte, y obviamente el Señor Jesucristo era un maestro para hacer esto. Aprendemos que una parábola es como tender en el piso una ilustración, tender la ilustración y a un lado poner la verdad espiritual, algo que aclara la verdad espiritual. Cristo declaró lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al estudiar las parábolas, el Espíritu Santo nos permite conocer el camino, la verdad y la vida, porque para conocer la verdad de Dios necesitamos conocer a Jesucristo y lo que Él enseñó, y eso es lo que queremos ver aquí, ¿sí? Entender esas enseñanzas nos va a ayudar en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Así que el resultado de este conocimiento, cuando alguien conoce más y más y más de la verdad, no es producir un grupo con una categoría superior, jamás. Entre más se entiende de Dios, y mi fe es que vamos a entender más de Dios a través del estudio de las parábolas, hay mayor humillación en el corazón. Porque entre más se conoce de Dios, más cuenta me doy lo infinitamente pequeño que soy e insignificante delante de un Dios infinito y todopoderoso. Por tanto, el conocimiento del Señor debe llevarme a postrarme ante Él y adorarlo. Jamás proclamar ser parte de algún tipo de élite. Y Jesucristo está confrontando esa situación aquí al enseñar las parábolas también. Un ejemplo que tenemos de alguien que conoció mucho de la verdad fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre bien preparado, conocedor de la verdad, con revelaciones que Dios mismo le había dado. Y la vida de él era una vida dedicada a servir al Señor hasta el punto de la muerte, lo mismo que Pedro y los demás apóstoles que el Señor salvó. Y el Señor se encargó, cuando Pablo tenía muchas revelaciones, le mandó un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, para que él no se enorgulleciera por el conocimiento que había adquirido. Dios es fiel con los que son suyos cuando les da más conocimiento. Dios quiere que conozcamos su voluntad. A Dios le place mostrarnos lo que la palabra significa, que entendamos más de Él. Pero nunca lo hará permitiendo que nos alejemos de Él, al contrario, nos atrae más hacia Él. Entre más lo conocemos, más lo podemos amar. Jesús afirma aquí en el verso 11 que las parábolas contienen los misterios del reino de los cielos. Estamos leyendo algo que sucedió hace 2000 años. Mateo escribe esto, está narrando la situación. Hay un grupo de personas que escucha la parábola, pero ellos no tienen explicación. Hay otro grupo de personas que escucha la palabra, ellos tienen explicación de parte del Señor Jesucristo. Nosotros aquí tenemos ambas cosas. Tenemos la parábola y tenemos la revelación de la parábola. Está accesible para todos ahora, hoy en día. Es lo que el Señor nos permite, a tener las escrituras. Pero con mayor privilegio con el que tenemos de conocer la verdad, viene mayor responsabilidad. Estoy tratando en mi introducción de prepararnos para lo que viene. Tomarlo seriamente, guardarlo en el corazón y meditar en estas cosas. Porque son muy, muy importantes. Así que vamos a ver 4 tipos de terreno que el Señor menciona en esta parábola, que son 4 tipos de personas. Habla de la condición del corazón ante la palabra del Señor. Vamos a ver la labor del sembrador y su responsabilidad en cuanto al crecimiento de la semilla que está sembrada. También nos ayudará a entender que solo hay un tipo de terreno donde se produce salvación, nomás uno solo. Y esto debe ayudarnos al estudiar esta parábola a quitar conceptos erróneos de un evangelio que es falso. Y vamos a ver el por qué. Este texto nos va a ayudar y adoptar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Así que vamos al verso 3. Entremos aquí en la escritura. Dice: y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. El sujeto de la parábola aquí es el sembrador, es la persona de quien está hablando. Dice que salió a sembrar. Es lo que hacían en esa cultura, en ese medio. La persona se cargaba un bolso lleno de semillas y salía afuera en Judea, donde el Señor Jesucristo está enseñando. Los cultivos, por lo general, eran líneas largas y a los lados había caminos y otros caminos cruzaban. Sí, eso nos va a ayudar a entender cuando la semilla cae en el camino. No estaban cercados como hoy en día, no usaban maquinaria especial para sembrar, sino que la persona con la mano andaba tirando la semilla, como formando un arco para alcanzar, cubrir lo que más pudiera. Y dice en el verso 4, y aquí vamos a ver los 4 diferentes tipos de tierra. El primero es el terreno duro. Y al sembrar parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Esta es la parte por donde camina la gente. Acuérdense, los fields, donde sembraban, estaba lleno de caminos. La gente viajaba por allí de una ciudad a otra, atravesaban los cultivos. Entonces, cuando la gente está caminando, el terreno se va poniendo más duro. Sí, ustedes conocen, ¿no?, terrenos destapados donde la gente camina mucho y se pone duro. Entonces, la semilla que el sembrador está tirando, cuando cae allí, pues queda expuesta, no puede penetrar en la tierra, las aves vienen y se la comen, o la gente que pasa la está pisando y no produce nada, es nula. El segundo es el terreno rocoso. Verso 5 dice: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Si alguna vez usted ha ido a acampar, cuando trata de poner su tienda de acampar y está poniendo las estacas, y usted empieza a meter la estaca y entra hasta cierto punto y le da y le da y le da y se dobla la estaca o se quiebra lo que usted está usando, pero no entra más. Lo que quiere decir es que arriba hay tierra, pero abajo hay una capa de piedra que no se puede ver. Entonces por encima parece que fuera un terreno bueno, pero por abajo es un terreno que impide que haya más tierra. Entonces la semilla que cae allí es una semilla que no dura nada porque no tiene raíz. Donde entraba la herramienta que ellos usaban, más o menos son 8 a 10 pulgadas de profundidad, pero no más de allí. Y si la piedra estaba un poquito más abajo, no había manera de ver. Así que la semilla cae en ese terreno, germina bien pronto, pero así de pronto se seca. Cuando le da el sol, la raíz no tiene suficiente humedad y se empieza a morir. En apariencia puede verse como un buen terreno, porque germina más rápido que el resto del terreno. Pero a la larga viene a ser como una pesadilla para el pobre agricultor haber laborado tanto y darse cuenta que no queda nada de eso. Las apariencias engañan a veces, ¿no? El terreno con espinos, verso 7. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Si se fija, yo no estoy explicando la parábola, el significado espiritual. Nomás estoy enfocado en las palabras del Señor, las palabras de la agricultura que usó y mirando la semilla que sucede en los diferentes tipos de terreno. Ya cuando nos movamos al verso 18 vamos a ver la explicación espiritual para entender qué quiso enseñar él ahí. Entonces otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Este es el terreno que está lleno de vegetación inútil. Son espinos, ortigas y cardos que no sirven para nada en la agricultura. Al contrario, este tipo de planta se esparce rápido y tiende a apoderarse del terreno, entonces ahoga la semilla. No sé si ha visto en su yarda, en su casa, o al frente de su casa si tiene pasto, el dandalión. Es un tipo de maleza. Ese tipo de maleza es la que da la florecita, que es como blanca. Y si usted la arranca y la sopla, se va volando todas esas cosas, se ve bien bonito. O que esa semilla de maleza, la que se está esparciendo. Yo a mis niños en la casa, cuando compramos la casa en el 99, yo no sabía, y jugábamos con eso. Y cuando supe qué era, ahí mismo les enseñé a darle cacería a esas semillas. Y dije, cuando salga, dime, y la sacábamos y ahí mismo la pisábamos que no quedara nada, porque acaba con el pasto, crece bien rápido. Y cuando se tiene que quitar, si usted la quita y la arranca y queda la parte de abajo todavía allí, se va a reproducir otra vez. Entonces ese tipo de maleza, solo si se arranca desde raíz, se va a eliminar. Entonces un terreno que tiene maleza, y tal vez ha sido preparado el terreno, pero la raíz de la maleza está toda allí abajo. Cuando la semilla buena se planta y empieza todo a crecer, la maleza crece más rápido, ¿cierto? Entonces la semilla verdadera, cuando empieza a brotar, como la otra sale más rápido y echa raíces más rápidos, la humedad es absorbida por la maleza y la luz del sol ya es tapada, entonces la semilla buena se va a morir eventualmente y no va a prosperar, ¿sí? Estaba mirando la definición de la maleza como el dandelión en el diccionario y dice una flor amarilla que usualmente crece donde la gente no quiere que crezca. Y en español se llama diente de león. Yo no sabía que se llamaba así, diente de león. Entonces la semilla buena no puede crecer porque el terreno no es saludable. Vamos a mirar el siguiente terreno, terreno fértil, verso 8. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1 y otras a 60 y otras a 30. La semilla que cae en este tipo de terreno está libre de obstáculos. El terreno está limpio, es saludable y la raíz se puede extender con libertad. En todo sentido, es un terreno preparado, listo para producir una cosecha abundante. La producción que da, porque en este tipo de terreno siempre hay producción, del 100 por uno, 60 por uno y el 30 por uno. No está hablando del 30%, está hablando que por cada semilla, si produce el 30 por uno, quiere decir, si habláramos de denarios en el tiempo de ellos, si una semilla costaba un denario, la producción del 30 por uno quería decir que ese agricultor ganaba 30 denarios por cada semilla que ponía, lo cual es bastantísimo en agricultura. El 10 por uno es considerado una buena cosecha. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí, este es un terreno que produce abundantemente, que da mucha ganancia, que se nota, es extraordinaria la producción, especialmente cuando dice 100 por uno. Mire, es bien importante notar esto, la parábola no dice nada, si usted se fija en la narrativa, no dice nada de la habilidad del sembrador. Solamente dice, el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en este terreno, otra cayó en otro, otra cayó en este y otra dio fruto. Pero no dice nada de la habilidad del sembrador. Esto nos va a ayudar a entender su significado espiritual. Otra cosa que no dice nada es qué tipo de semilla está usando. Nomás dice la semilla, entonces asumimos que es la misma semilla. Ahora, de lo que sí nos dice que es diferente es el terreno. El terreno es tierra, todo es tierra, es el mismo componente, pero la manera o la forma como está el terreno es lo que cambia. Son cuatro tipos de terreno. Ahora, miremos el verso 9, es como un intermedio en todo lo que vamos a ver. Cuando el Señor dice, el que tiene oídos que oiga. De la primera parte del mensaje, en los cuatro tipos de terreno, la segunda es aquí, el mensaje es para los que creen. Dice, el que tiene oídos que oiga, verso 9. Jesús no se está refiriendo meramente a una persona que tenga oídos físicos. A él lo que se está refiriendo es una persona que quiera atentamente escuchar. Es una persona que quiera tomar nota de lo que está escuchando en la presentación del mensaje. Es una persona que escucha el mensaje y se toma el tiempo de meditar en eso. Cuando Jesús habla en parábolas, si estuviéramos en esa multitud y todo lo que escucháramos una parábola, debería producir un interés, un deseo por conocer cuál es la verdad que está detrás de lo que el Señor está presentando aquí. Y eso debería llevarnos, si nosotros estuviéramos allí, a ir con el Señor y preguntarle, Señor, ¿qué fue lo que quisiste enseñar con esto? Entonces el Señor Jesucristo dice, el que tenga oídos, oiga. Está diciendo, el que tiene interés, el que tiene corazón en el lugar adecuado para recibir la verdad, para él es este mensaje. La mayoría, obviamente, no meditaron, no pensaron, no indagaron, pero dice que los discípulos vinieron con él, lo vimos la semana pasada, le preguntaron por qué les habla en parábolas y el Señor les explica a ellos la parábola, les dice el porqué de las parábolas. Miren Lucas 8, versos 9 al 10. Dice, sus discípulos le preguntaban, ¿qué quería decir esta parábola? Este es el que tiene oídos para oír, el que pregunta, el que quiere conocer. ¿Qué quería decir esta parábola? Y él dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les habló en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Los misterios a los que se refiere Jesús, que él quiere revelar a través de las parábolas, tienen que ver con la participación de los gentiles en el reino de Dios. No vamos a ir a esta escritura, pero eso está en Efesios 3:5. El mensaje del Evangelio está en Efesios 6:9. La encarnación del Señor Jesucristo en Colosenses 4:3. Estas cosas en el Antiguo Testamento estaban como una sombra, parcialmente algunas se conocían y otras absolutamente no se conocían. Solamente fueron reveladas en el Nuevo Testamento. Jesucristo viene para manifestar estas verdades en el Nuevo Testamento. Israel, como cerró su corazón y rechazó a su rey, rechazó al Mesías, Jesucristo les quita el privilegio de escuchar toda la explicación que él daba hasta el capítulo 12 y cambia en el capítulo 13, acuérdese de esto, y empieza a hablar con parábolas. Entonces se cumplen los dos propósitos de las parábolas. Uno de los propósitos es ocultar y el otro de los propósitos es revelar. Nadie de toda la audiencia fue quitado de entender la verdad en contra de su voluntad. Todos tenían la misma oportunidad de humillarse y buscar al Señor Jesús para conocer la verdad. No más que un grupo muy pequeño fue el que lo hizo. Vamos a ver ahora la explicación de las parábolas. Este es el punto número 3. Aquí empezamos ya la explicación espiritual. Vamos al verso 18. Mateo 13, nuestro texto base. Verso 18 hasta el 23. Voy a leer el verso 18 y 19. Vosotros pues, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. La semilla es la palabra del reino, la palabra de Dios. Aquí lo está explicando. Sí, en este caso es el mensaje del Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo. Mire Isaías 55, versos 10 al 11, cómo el Señor se refiere a su palabra como semilla. Isaías 55, versos 10 y 11. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces la palabra, la semilla está ligada con la palabra, ese es su significado. Mire Salmo 126, versos 5 y 6, muestra la labor del sembrador como evangelista, conecta estas dos cosas. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Yo sé que suena diferente que Reina Valera, pero está hablando de lo mismo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Usted está hablando de la labor del sembrador. El sembrador está sembrando la semilla. El sembrador es el que predica el evangelio o evangeliza. Y la semilla es la palabra del Señor. El fruto de la semilla es los que creen en el Señor. Entonces, el sembrador es el que evangeliza persona a persona, el que evangeliza a través de la predicación, el que evangeliza dando tratados, el que evangeliza de todas las maneras que Dios permite que se evangeliza. En toda manera, proclamar la palabra de Dios es ese sembrador. El terreno es la condición del corazón del hombre para recibir el mensaje del evangelio. Cuando la persona escucha el evangelio, ¿cómo está su corazón? De eso está hablando allí. Miremos Lucas 8:12. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra, aquí está, de sus corazones, para que no crean y se salven. Se está predicando el evangelio, que es la semilla, se está dando la palabra, está cayendo en los corazones, pero el diablo está atento a ese proceso para llevarse la semilla. Y la efectividad de la labor del diablo depende de la condición del corazón de la persona. El corazón es donde la semilla de la palabra de Dios cae. Los cuatro tipos de terreno son formados de la misma tierra, solo con condiciones diferentes. Y en la interpretación de la parábola vemos que los cuatro condiciones de corazón se refieren a la condición en el momento en que la persona escucha la palabra, el mensaje de Dios. La parábola no ilustra la habilidad del sembrador, ni tampoco una semilla elaborada, sino que se refiere al corazón del hombre y a su condición. Reconocer que Jehová es Dios. Somos ovejas de su rebaño. Y él es Dios.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
corazón será.